Radio Martí presenta Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Está de más decirles cuánto nos entusiasma y hasta emociona a veces recibir sus correos, leerlos, releerlos y sentir por unos instantes que la distancia que nos separa, una distancia que la mayoría de las veces tiene la anchura del estrecho de la Florida, sentir que esa distancia desaparece. Sus correos, amigos, le añaden sentido a este programa y nos aumentan a nosotros las ganas de seguir haciéndolo, de seguir intentando ofrecerles diariamente un rato de esparcimiento y de reflexión, un rato al margen de las muchas preocupaciones y necesidades con las que aquellos ustedes que viven en Cuba tienen que enfrentarse a diario. Y un rato donde a veces también esas preocupaciones y necesidades suyas encuentren, ¿por qué no?, una caja de resonancia, pero una caja donde habita la esperanza. Gracias por escucharnos y muchas gracias por escribirnos, aun cuando su situación económica sea abrumadoramente estrecha y algunos de ustedes ni siquiera tengan a veces qué almorzar, qué cenar, o qué darle de comer a un hijo pequeño antes de irse a la cama. Si a veces nos escuchan abordar temas que nada tienen que ver con la realidad cubana más inmediata, más dolorosa, más indignante, con esa realidad que nos angustia a todos, no crean, señoras y señores, por un instante, que lo hacemos por indiferencia o por frivolidad. Lo hacemos en un afán de ofrecerles una puerta de escape, un horizonte distinto, un paréntesis de relativa paz en medio de esa oleada de hostilidades que representa vivir en la Cuba actual. En medio de tanta escasez de cosas que no deberían escasear en un país tan rico en recursos naturales como el nuestro. En un país donde hoy faltan desde alimentos y medicinas hasta algo tan común en otros países, como la libertad. Octubre, ya sabemos, acaba de esfumarse. Ha desaparecido detrás de nosotros. Esta semana les hemos ofrecido 3 programas especiales con motivo de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y hoy queremos que sean ustedes quienes hagan el programa. Que sean ustedes quienes, a través de sus correos, nos den el gusto de escucharles. Y como es viernes, y la semana que termina ha sido intensa, al menos en Estados Unidos, vamos a hacer algo distinto con la música. Vamos a escoger a una agrupación, una sola, cuyo repertorio incluye algunas de las canciones más bellas de Hispanoamérica y de Europa. Canciones muy conocidas. Y vamos a dejar que sea esta agrupación la que nos recuerde que más allá de los nubarrones que nos rondan y a veces entristecen nuestras vidas, más allá hay un ámbito amable, un ámbito al que esos nubarrones no tienen acceso. Y ese ámbito es la música.
Si pudiera vivir la feliz
noche
en que los dos supimos nuestro amor,
mi bien,
sentir que nuevamente
existe.
tus besos,
yo sufro.
Son mis horas de agonía
sin ti.
Oh, 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 vida, no te alejes. Yo sé,
no has comprendido, aunque en sublime intensidad mi bien nos hicimos.
Amigos, han sido Benny Moré y los Sabandeños interpretando O Vida, un bolero que todo cubano escucha siempre con un gusto especial, ¿verdad? Entre las buenas amigas de este espacio se encuentra Marta Rojas. Marta, una bibliotecaria cubana que reside en la isla, que nos inspira mucho afecto y que en uno de sus correos más recientes nos dice: estimado hermano cubano, ¿qué tal? Le comparto que fue maravillosa la serie de programas sobre las asombrosas hormigas. Hoy, la interferencia no me permitió escuchar el programa, pero le comento que pude buscarlo en Facebook y le dejé un mensaje. También lo busqué en Instagram, donde pude disfrutar de la foto en que usted aparece con su esposa y la inolvidable Celia Cruz. Felicidades. Gracias por invitarnos a pensar sonriendo. Marta Rojas, la bibliotecaria de Vanes. Dios bendiga al mundo. Y luego recibimos otro correo de Marta, más breve, donde nos dice: estimado compatriota, felicitaciones por tan completo programa entre nosotros. Marta Rojas Díaz, la bibliotecaria. Marta, no sabe cuánto nos complace tener noticias suyas, saber que tenemos una bibliotecaria amiga allá en la isla, y me alegra de manera especial que haya disfrutado esa serie de programas sobre las hormigas. Gracias por escucharnos y gracias también por escribirnos. Aquí tengo un correo de otro amigo, Isael, donde nos dice: saludos, Orlando, desde Artemisa, te saluda a tu amigo en la distancia, Isael. Estamos sin corriente y sin saber qué almorzar, pero con suerte de no tener interferencia para poder escuchar tu programa y la programación de Radio Martí. Un abrazo y saludos a todos, Isael. Ven ustedes, amigos, porque yo no exagero, aunque pueda parecer exagerado, cuando digo que algunos de sus correos me emocionan. Aquí tienen uno que me emociona. Estamos sin corriente y sin saber qué almorzar, pero con suerte de no tener interferencia para poder escuchar tu programa y la programación de Radio Martí. ¿Cómo agradecer que Isael tenga ánimo para escribirnos este correo? Cuando no tiene que almorzar, no tienen que almorzar él y los suyos. Cuando no tiene corriente eléctrica en su hogar, señoras y señores. Gracias, Isabel. Y aquí tengo un correo de una gran amiga, de nuestra amiga Neida, donde nos dice lo siguiente: Orlando, interesante e instructiva serie sobre las hormigas. Conservo vivencias sobre estos animalitos. Desde niña pasaba mucho tiempo observando el trabajo de las hormigas porque me llamaba mucho la atención en todas sus facetas ese trabajo. Hasta sufrir algunas veces, dice Neida, las picaduras de las rojas u hormigas bravas, como las denominaba mi mamá. En ocasiones las veía mudar sus cuevas en ejército completo. Compartía con mi mamá, dice Neida, lo que observaba, y ella me decía: es que presienten que va a llover y parece que su cueva no es segura. Ahora me siento plena pues he adquirido muchos conocimientos de estos importantes bichitos. Interesantísimo. Qué bueno, Neida, que compartimos usted y yo con tanta gente que mencionamos en esos programas el interés en las hormigas. Neida sigue diciéndonos: me has traído a la mente cosas olvidadas de mi niñez, cosas muy bonitas y ya guardadas. Me encanta conocer que nuestro apóstol, el inmenso José Martí, también se refirió a estos animalitos tan pequeños e interesantes. Gracias por los temas musicales, en especial el de Blanca Rosa Gil, y por mencionar, dice Neida, a Milucho Gatica. No olvidaré cómo me complaciste con el tema Somos de Mario Clavel. Ese gesto lo guardo en mi corazón por siempre. Neida, en cualquier momento volvemos a compartir con usted esa canción hermosísima de Mario Clavel, de la que Lucho Gatica hizo una creación. Saludos, amigo, me dice Neida, para ti y para tu equipo de trabajo, para todo el colectivo de la emisora, que yo no dejo de escuchar jamás, y para tu querida esposa. Un abrazo, Neida. ¿Cuánto nos estimula que algunos de ustedes compartan ya no solo este rato, sino algunas de las vivencias, de las experiencias que comentamos aquí? Por ejemplo, eso de observar desde niños a las hormigas. Yo estoy seguro de que muchos de ustedes que me escuchan hoy también de niños y de niñas, se sentaron en un escalón del portal de su casa, en un borde de un quicio en el patio, y vieron pasar por una rama o por la pared que tenían al lado una hilera de hormigas. Y estoy seguro de que todos compartimos el asombro al ver a esos insectos andar con una hojita a veces al hombro, haciendo una fila perfecta. Nada, que me alegra haber dedicado esos programas a las hormigas. Yo creo que todos en el fondo, como el propio Martí, no somos osos, pero sí hormigueros.
El bien más fastuoso estás tú. Más allá del sueño más hermoso estás tú. Más allá de la luna más bella y de miles de estrellas, estás tú. Más allá, estás tú, mi amor, solo para mí. Más allá del abismo profundo,
han sido los sabandeños interpretando al Pilá, esa hermosísima e internacionalmente célebre canción italiana, al Pilá, más allá. Aquí tengo un correo de un nuevo amigo, Roberto, y Roberto nos dice: soy médico y acabo de oír su programa. Su programa médico literario sobre el corazón. Excelente. Un abrazo, Roberto. Roberto, qué gusto. Qué gusto saber que un médico nos escucha. Tengo la impresión de que escribiste este correo por la madrugada. No sé si me equivoco, pero cómo nos complace también saber que tenemos un médico a quien ese programa o esos programas sobre el corazón le gustaron. Gracias. Por favor, no dejes de escucharnos. Amiga pastora, usted nos ha enviado un saludo a través de Patricia Martínez, nuestra amiga y productora de Radio Martí, y nosotros, pastora, queremos agradecerle ese saludo y enviarle a usted también un saludo muy cálido. Muchas gracias por recordarnos y enviarnos ese saludo. Henry, gracias también por su saludo y por sus buenos deseos. Amigo Manuel López, allá en Sevilla, gracias por la sintonía. Un saludo muy afectuoso. Y aquí tengo una carta de Teresa Miranda Céspedes. Y digo que es una carta y no un correo, porque eso es lo que me parece. Me parece que el correo a veces tiene algo de brevedad, ¿no? De cosa escrita un tanto a la carrera. Los correos de Teresa Miranda Céspedes me recuerdan las cartas de antes. Teresa también nos ha escrito, y ya saben ustedes con cuánta admiración leo yo sus correos. Es una de esas mujeres cubanas cuyo valor asombra y cuyo valor recuerda el de algunas compatriotas nuestras del siglo XIX. Esas compatriotas que Cinto Garay supo retratar en su valla mesa. Aunque parezca ausente, no es así. Comienza diciéndonos Teresa: siempre estoy a la escucha. ¿Cómo perderme sus programas llenos de enseñanza y sensibilidad humana? Qué pena que en la repartición de corazones los hermanos Castro y su camarilla se quedaran fuera, porque esa sarta de mafiosos, dice Teresa, en lugar de corazón, tienen una bomba destructora dentro, una bomba que ha destruido a un país y a sus habitantes. Da ganas de llorar, sigue diciendo Teresa, ver las huellas de lo que fue Cuba en el pasado. Si esta dictadura tuviera vergüenza, ya habría renunciado al poder. Todo el progreso que había alcanzado nuestro país lo tiraron por el suelo. Los cubanos viven en la miseria, muertos de hambre y sufriendo toda clase de calamidades. Y por añadidura, dice Teresa, han perdido tantos valores morales y espirituales. ¿Cuántos se han convertido en chivatos para que los represores no los molesten y así poder hacer sus negocios y hasta robar? Miren cómo están las cosas, sigue diciéndonos Teresa, que hasta los bancos tienen puertas y ventanas abiertas porque está prohibido usar el aire acondicionado. He visto obreros en una oficina parecida a una cueva, alumbrando su mesa con un celular para poder leer y escribir. ¿Y qué decir del calor asfixiante que tienen que aguantar? ¿Y para qué hablar, dice Teresa, de las escuelas y los hospitales? Bueno, mi amigo, un abrazo grande para usted y para Maite. Saludos para todo el colectivo del programa y toda la audiencia. Dios los bendiga, su amiga de siempre, Teresa. ¿Ven ustedes qué carta esta, señoras y señores? Ahí tienen ustedes a una compatriota que vive allá en la isla, ofreciéndolos un cuadro exacto de lo que sucede en muchos lugares de ella. Ya acabamos de leer el correo de alguien que no tenía que almorzar y que tampoco tenía corriente eléctrica en su caso. Aquí tienen a esta mujer que desde su pueblo nos dice el hambre que está sufriendo Cuba, la falta de valores morales y espirituales, la tendencia de muchos cubanos a pervertirse, a convertirse en delatores de sus compatriotas para poder gozar de ciertas ventajas e incluso robar. Y ahí tienen ustedes esa descripción tremenda de los bancos con las puertas abiertas y ventanas, porque no se permite usar aire acondicionado en ellos. Ahí tienen ustedes a esas personas en una oficina. Ahí tienen ustedes a esas personas en una oficina que parece una cueva, alumbrándose con la luz de un celular para poder leer y escribir. Y todo esto abarca las escuelas y los hospitales. Sí, amiga Teresa. Qué pena que aquella Cuba que prosperaba a pesar de los muchos problemas que pudiera tener y donde la gente vivía tranquila. Qué pena que de esa Cuba quede ya tampoco. Muchas gracias siempre por su sintonía y por sus cartas. Un abrazo. Amigos, estamos escuchando a los sabandeños interpretar Perfidia, una canción que seguramente ustedes pueden corear desde sus hogares. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con sus correos. Espérenos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Solamente una vez.
Oh,
cuando ese milagro realiza el prodigio de amar. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros, aquí en Radio Martí, donde hoy el programa lo están haciendo ustedes. ¿Por qué? Porque hemos escogido un buen grupo de correos suyos y estamos no solo leyéndolos, sino compartiéndolos con los demás oyentes. Gracias de veras por no cesar de escribirnos. Acabamos de escuchar a los sabandeños, nuestros intérpretes de hoy, cantando solamente una vez la bella y célebre canción de Agustín Lara. Quisiera, señoras y señores, como hago siempre, darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro gran productor, por su esmero, por el trabajo que se toma en que estos programas queden como él y yo queremos que queden. Gracias, Jaime, y gracias también a nuestro ingeniero de sonido, Efraín García, un hombre con un enorme talento para todo esto y un gran amante de la mejor música popular. Es una alegría poder trabajar con gente como ella. Quiero instar a los amigos a que escuchen los programas del lunes y el martes. Si los escuchan, verán por qué he insistido en la recomendación. Creo que van a disfrutarlos y creo que van a sorprenderlos. Recuerden que este programa se retransmite todos los días a las 9 de la noche y que nuestro correo, para aquellos que no lo tengan y quieran de repente escribirnos, nuestro correo es entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y continúo con sus correos. Amigo Leonardo, muchas gracias por sus saludos, por su afecto y por su interés en este programa. Otra gran amiga, Flor, nos escribe y nos dice del segundo programa que dedicamos a las elecciones en Estados Unidos. Flor nos dice: Orlando, aunque a veces soy la oyente silente, siempre estoy presente. Estoy en elecciones. Y no he tenido tiempo, más bien armonía espiritual, para escribirte. Pero el programa me ha obligado a hacerlo. Muchas gracias una vez más. Cuídense mucho todos. Abrazos, Flor. Gracias, Flor. Muchas gracias. Nos alegra que ese programa sobre las elecciones te haya interesado tanto al punto de sacarte de ese rato quizás sombrío que estabas pasando e impulsarte a escribirnos. Antes de recibir este correo, recibimos otro tuyo donde nos decías: Orlando, entre tantos agobios y penurias, nos estás regalando a través de los memes una lluvia de rocío y esperanzas. Gracias a ti, a todos los memes, a Meme fundamentalmente, a tus compañeros de este espacio y también a Mara. Flor, gracias, Flor. Me alegra mucho que a veces estos programas sean eso, sean un motivo de esperanza para ustedes cuando los días, como los corrientes, no son buenos. Ese es uno de los propósitos, como decía al principio, de este espacio. Sacarlos a ustedes, rescatarlos a ustedes de todo lo triste que pueda rodearlos, de todas las preocupaciones de las que no puedan deshacerse. A nuestro amigo Tico González, el compositor cubano, también le debemos contestación. Tico nos dice en este correo: amigo Orlando, escuchando esta mañana Entre Nosotros tu insólita experiencia con el pájaro que intentaba volar a través del espejo retrovisor de tu todoterreno, recordé una experiencia similar que tuve en mi habitación en La Habana, Cuba, cuando tuve la furtiva visita de un visitante alado. Como algunos de ustedes recordarán, señoras y señores, hace cuestión, pues no sé, de un par de semanas, hablamos de los espejos. Y yo les narré una experiencia curiosísima. El día en que yo iba en mi todoterreno por una calle de Miami, hice un alto ante un signo de par, stop, ¿verdad? Y de repente vi como un pajarito se posaba en el borde de la ventanilla del pasajero. Yo iba solo en el carro y trataba de seguir volando a través del espejo retrovisor del vehículo. Hablé de eso y esa es la experiencia a la que se refiere Tico González cuando me habla de un pájaro que intentaba volar a través de un espejo. Y él tuvo una experiencia muy similar. Escuchen lo que sigue diciendo en este correo. A propósito de mi experiencia, escribí esta historia corta que hoy, identificado con la tuya, he querido compartir contigo. Un abrazo fraternal desde Portland, Oregón, Tico González. Amigos y amigas, el cuento corto de Tico, Roberto Carlos González Portales, se titula El visitante alado, es decir, El visitante con alas. Vamos a leerlo en dos partes con un intermedio musical. Y el cuento dice lo siguiente. Justo en la tarde del segundo día del mes de agosto, en el verano de 1997, un gorrioncito perdido llegó a mi cuarto. En realidad, era una de esas tardes calurosas y sofocantes, como tantas que se viven en mi Habana. El sol tropical y el ron cubano que matizan los meses de descanso, y seguramente también una descarga de trovadores, por alguna razón me habían dejado completamente rendido. El visitante, al verme dormido, se posó junto a mí, quizás en busca de un refugio donde descansar, o tal vez con la intención de revelar mis sueños, cual espía curioso de los árboles. ¿Cuántas cosas ocultas habrá descubierto en mi estado inconsciente? Se pregunta Tico. ¿Cuánto misterio? ¿Cuánto mar? ¡Ah! ¿Cuánto desnudo a piernas sueltas? Solo Dios sabe mi intimidad, mis secretos, mis buenas y erradas intenciones. Seguramente vio pedazos de mi alma vagando en algún rincón oscuro. Vio sueños cansados de repetirse. Debió verlo todo. Y también te vio a ti. Tus besos, tu mirada, tu voz. Entonces, el pequeño fisgón sintió temor. Quizás le asustó verme o saberme demasiado y comenzó a agitar sus alas precipitadamente cual intento de fuga, pero no lograba alzar el vuelo, no lograba elevarse, porque su inquietud pesaba toneladas. Hasta aquí la primera parte de este cuento, amigos. Ahí tenemos ustedes y nosotros a Tico González, acostado en su cama en La Habana, un día de mucho calor, viendo cómo un pequeño pájaro se posa al lado de él. Y cómo ese pájaro, porque él, Tico, está dormido, parece espiar sus sueños, ser un espía de los árboles, averiguar qué sueña Tico. Y Tico se pregunta cuántas cosas ocultas habrá descubierto ese pajarito mientras él dormía. ¿Cuánto misterio habrá descubierto dentro del propio Tico, que dormía a pierna suelta? Quizás conoció su intimidad, sus secretos, sus intenciones buenas y no tan buenas. Miren ustedes cómo este oyente nuestro, Tico, tiene alma de poeta, ¿no? Añade, seguramente que ese gorrioncito vio pedazos de mi alma vagando en algún rincón oscuro. En algún rincón oscuro de sí mismo. Seguramente vio sueños cansados de repetirse. Debió verlo todo. Qué hermoso es eso, de que Tico haya imaginado que un gorrión posado en su cama lo vigilaba, lo espiaba mientras él dormía y se enteraba de todo lo que ocurría dentro de su persona. Quizás también vio a esta mujer a la que Tico se refiere, vio sus besos, su mirada, la escuchó y de repente el pequeño gorrión sintió miedo. Quizás, y este comentario me divierte, Tico, quizás le asustó saberme demasiado. Yo creo que a todos nos ha asustado a veces saberle demasiado a alguien, ¿verdad? Y el gorrioncito comenzó a revolotear, tratando aparentemente de escapar, pero no lograba hacerlo, no lograba elevarse. ¿Por qué? Bueno, Tico González lo dice, porque su inquietud, después de verlo a él por dentro, pesaba toneladas. Amigos, han sido los sabandeños interpretando esa hermosa canción venezolana titulada Ansiedad. Y continúa diciendo nuestro amigo y oyente Tico González en esta narración. Yo, aún dormido, sentí la presencia del intruso a mi lado. Desperté agitado entre sábanas de calor al sentir el roce de sus alas con las mías. Ven que Tico tiene alma de poeta. Claro, me dije, había alguien allí, escondido en mi lecho y husmeando en mis sueños. De pronto, en un gesto de defensa, en algo más que un simple aliento, yo diría, en un último ademán de salvación, echó a volar el indefenso gorrión tropical, dejando plumas a mi alrededor, sobre mi cuerpo, encima de la cama, y voló sin dirección aparente. Pero por más que batió sus alas, no encontró la ansiada salida. Las ventanas, fundidas en sus marcos, derrochantes de arrogancia, no permitían siquiera la entrada del sol. Aquello debió ser tan horrible para el pequeño gorrión, dice Tico, como el mismísimo infierno. Posiblemente temió perder su libertad. Buscando refugio se escondió en el ventilador del techo, en el ventilador de aspas anchas y furor de viento, como los molinos, pero no encontró más que una fría armadura metálica, ni rastros del ansiado y cálido hogar, del nido que algún día construyó su madre y que compartió con sus hermanos. voló hasta el armario, se abalanzó contra las persianas, tropezó con las cajas encima del armario, también con los vasos de agua de mi madre, y se vio indefensamente reflejado ante el espejo de mi cuarto. Seguramente en ese instante, dice Tico, este pajarito pensó en la muerte. Entonces, el visitante alado, casi moribundo, desesperanzado, tembloroso y hábil, comenzó a cantar con todas sus fuerzas y cantó tan alto y tan bello, tan a pulmón abierto, que me sentí culpable, monstruosamente egoísta, de poseerlo solo para mí. En ese justo momento, dice Tico, mi alma de cantor de libres versos, de poeta sin nombre, de andariegas plazas y callejeros paseos, mi alma abrió de par en par las viejas ventanas e irradiando sol entre mis manos, despedí con alegría a mi nuevo amigo, al hermano menor, tras el umbral vencido, para observar con inmenso placer y libertad su vuelo de confesión hacia el futuro.
Y oyes el canto perfumado del azul, vete de mí,
no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor, mira el paisaje del amor. Razón para soñar y amar.
Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas que apretar, que ni te puedo sujetar.
Vete.
Cuando me llegues a olvidar,
cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar.
Vete de mí.
Vete de mí.
Amigos, han sido los Sabandeños y Olga Guillot interpretando Vete de mí, el precioso bolero argentino. En un correo posterior, Tico nos dice, refiriéndose a este cuento que yo acabo de compartir con ustedes: finalmente, comparto un detalle que acabo de conciliar esta mañana cuando releía mi cuento. Resulta ser que el día en que el visitante alado llegó a mi habitación, el segundo día del mes de agosto, ese mismo día, pero del año 2008, fue uno de los días más felices de mi vida, dice Tico. Ese fue el día de mi matrimonio. Otro visitante con alas llegó a mi vida. Pero te confieso, amigo, que en esa ocasión fue un ángel. Esperando y deseando que estés bien, recibe un abrazo fraternal, Roberto Tico González. Miren ustedes, amigos, qué correo tan hermoso, o qué correos tan hermosos, ¿eh? Y qué cuento tan interesante, tan interesante. Me llama la atención de manera especial esa segunda parte del cuento, donde Tico dice como las ventanas estaban cerradas, las ventanas de su habitación en La Habana, y cómo debió ser horrible para este pequeño pájaro que se había colado en esa habitación no encontrar cómo salir de allí. cómo se posó en un ventilador y le ocurrió esto. No encontró más que una fría armadura metálica, ni rastros, dice Tico, del ansiado y cálido hogar, del nido que algún día construyó su madre y que compartió con sus hermanos. ¡Qué hermoso es eso! ¿Verdad? ¡Qué hermoso es eso! Este gorrión en peligro, este pequeño pájaro asustado, de repente podía buscar, según Tico, el nido en el que nació y que compartió con sus hermanos la compañía de su madre. Como todos ustedes saben, se sabe, perdonen la redundancia, que antes de morir, muchos soldados reclaman dos cosas: agua y la presencia de su madre. Moribundos, eso es lo último que mencionan. Su necesidad de tomar agua, de donde el ser humano vino, de donde vino la vida, según los científicos, y también reclaman la presencia de su madre. Estos detalles nos hablan, por supuesto, de un oyente, Tico González, con una sensibilidad muy, muy especial. Vio también a ese gorrión situarse ante el espejo. Y es posible, dice Tico, que eso le haya dado la impresión de que estaba al borde de la muerte a ese pájaro. Nada, que con oyentes como ustedes, ¿cómo quejarse?
Eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar.
Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú.
La luna al pasar tiene el mismo fulgor.
Triste y sola está Venecia sin tu amor.
Y así, señoras y señores, con los sabandeños interpretando Venecia sin ti de Charles Aznavour, vamos a poner fin al programa de hoy. Gracias, gracias una vez más por sus correos. No son pocos los que se me quedan por leer, entre ellos los tuyos, Mario Luis, pero ya voy a ocuparme de todos más adelante. Hasta pronto.
Qué callada quietud, qué tristeza sin ti, qué distinta Venecia si me faltas tú. Y la luna al pasar tiene el mismo fulgor, qué triste y sola. Sin tu amor, como sufro al pensar que en Venecia murió el amor que juraba ser eterno guardar.